El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Saludos amigos, buenas noches, bienvenidos a Nosotros a las 8. Hoy estaré solamente compartiendo con ustedes el programa en virtud de que nuestro compañero Juan Taveras Hernández, Juan TH, le ha sido imposible estar con nosotros como consecuencia de un compromiso. Entonces, vamos a tratar hoy un tema que es de mucho interés, hay un debate enorme. Ha habido un tranque incluso en las discusiones con el propósito de modificar y de parar la aprobación del Código de Trabajo. Finalmente, el Senado de la República lo aprobó con muchas modificaciones en dos lecturas y pasa a la Cámara de Diputados. Ahí, aparentemente, los diputados quieren ampliar el análisis, el estudio de ese proyecto para convertirlo en un proyecto aprobado y enviarlo al Poder Ejecutivo. Para la ocasión hemos invitado a un profesional del derecho dedicado al derecho laboral, un amigo que siempre ha colaborado con nosotros, un profesional de alto nivel en el tema que vamos a tratar y que con quien vamos a compartir el programa de esta noche. Me refiero a Juan Francisco Rosario, abogado de los tribunales de la República. Buenas noches.
Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias por la oportunidad. Como siempre, está en nuestra casa y aquí estamos presentes.
Bien. ¿Cuál es el estatus en este momento del proyecto del Código de Trabajo?
Bueno, ahora mismo se encuentra en la Cámara de Diputados y está en estudio por parte de la comisión que estudia la reforma del Código de Trabajo. Ya salió del Senado, ya se hizo la segunda lectura y de inmediatamente se completa la segunda lectura. Ya vía secretaría se envía a lo que es la Cámara de Diputados y ya en la Cámara de Diputados ya se encuentra una comisión conformada y ya ha dado presto inicio a lo que es las consultas. Porque hemos visto que al parecer hay una pequeña discrepancia entre algunas disposiciones.
¿Qué se aprobó en el Senado? Que vaya en consonancia con el sector laboral y el sector empresarial.
Claro, bueno, ya se incluyó en la reforma por parte del Senado, ya actualizada. Ya se aprobó fue lo que es la figura del teletrabajo, que nuestro Código de Trabajo no establecía esta figura, porque nuestro código tiene 33 años, en ese momento no existía esos aparatos electrónicos como el WhatsApp, tal vez el correo electrónico en su momento, pero nadie pensó que...
Eso lo veíamos en los muñequitos.
En los muñequitos. Nadie pensó que a través de una aplicación de un celular ya usted puede trabajar en cualquier parte que usted se encuentra, ya nadie pensó tampoco que a través del correo electrónico se iba a garantizar las relaciones laborales. Y la figura del teletrabajo es una figura muy importante que hay que señalarlo por el hecho de que va a permitir también con esto, trae un párrafo que habla sobre lo que es la desconexión digital, que es esa desconexión digital que el trabajador no tiene la obligación después de salir de su jornada de trabajo a hacer cualquier tipo de ejecución de servicio y también, por supuesto, a poder desconectarse de lo que son los aparatos electrónicos para disfrutar con la familia, en este caso. Ese es uno de los elementos que en el Senado lo han dado como mayor fuerza, lo que es la figura del teletrabajo, lo que es las vacaciones. Nosotros...
Con relación al teletrabajo, ¿establece esa propuesta la cobertura del costo de operación del trabajador desde su casa, llámese internet, energía eléctrica, todos los servicios que utiliza la persona para poder hacer el teletrabajo?
Bueno, sí, de hecho se parece mucho a una resolución que fue emanada por parte del Ministerio de Trabajo, una resolución dada y otorgada, donde iba a regir lo que eran los contratos a través de lo que era el teletrabajo. Como era una resolución, no obliga, sino que insta o entiende que aconseja, en otras palabras, Ya ahora con la inclusión en el código de trabajo ya va a ser obligatorio. Y en el caso, por ejemplo, del trabajador, van a poder ponerse ambas partes de acuerdo con relación a los gastos que se van a generar por parte del trabajador, que va a tener que utilizar una computadora, el internet de su casa y demás para el servicio, en este caso, de la empresa. Pero sí lo va a dejar abierto en el sentido de que ambas partes van a poder ponerse de acuerdo para establecer en este caso las responsabilidades. De hecho, una de las responsabilidades, cuando nosotros buscamos el código de trabajo que está actualmente en la ley 1692, que es el hecho de lo que es el instrumento de trabajo. Todos los equipamientos, instrumentos, tienen que ser proporcionados por parte del empleador. Entonces, en este caso, atendiendo ese mismo principio, a ese mismo argumento de nuestra legislación laboral, de una u otra manera, entre la figura del teletrabajo, va a dejar una responsabilidad muy directa al empleador, que va a tener que cumplir y pagar, en este caso, los gastos que se generen por parte del trabajador estando en su casa, prestando dicho servicio. O sea que la verdad va a ser así.
Entonces ahora pasa a la Cámara de Diputados. ¿Qué perspectivas hay de que sea aprobado tal cual lo envió el Senado de la República? Porque tengo entendido que hay posiciones un poco contrarias, ¿no?, a las modificaciones que se introdujo en el Senado. Y hago referencia, aprovecho para mencionar, por ejemplo, la posición de la diputada del PRM por Atomayor, doña Ligia Barceló, que plantea unas seis meses solamente para la garantía de los trabajadores, que pienso que eso podría crear un conflicto enorme con la clase trabajadora del país.
Bueno, sí, mire, ha habido conflictos, en este caso yo diría desde que se habló de la reforma laboral. De hecho, la reforma se ha tratado en varias ocasiones de reformar, en diversas ocasiones, estamos hablando 2002, estamos hablando después con una conformación de los juristas que iban a estar integrados en el 2010, después también 2012, 2016, o sea, bastantes veces se ha tratado de reformar este código laboral. En el caso del Senado, la verdad es que también tuvieron mucha discrepancia, en este caso muchas personas que entendían, y senadores entre ellos también, que independientemente luego lograron la aprobación, en este caso porque hay una mayoría muy grande en el caso del Senado, que de una u otra manera no estaban de acuerdo con algunos aspectos de la reforma laboral. De hecho, quien le habla, participé en este caso, hicimos nuestros escritos de reparo con relación a las propuestas presentadas por los senadores, y también aparte de eso recomendamos eliminaciones que fueron escuchadas, porque hay que resaltar que sí en su momento fueron escuchadas, como por ejemplo el tema del 10% del salario al delivery, que después en el caso del Senado reculó a dicha información y lo que hicieron fue que lo modificaron para no traer este tipo de conflictos, porque nosotros le explicamos en el caso al Senado de que había una jurisprudencia ya, una línea jurisprudencial que determinaba claramente que una persona que era delivery no le correspondía en este caso que una persona, que el consumidor, tuviera que efectuar o realizar un pago adicional, porque en el caso del consumidor es cuando está en el establecimiento. Y eso fue una sentencia que fue famosa y salió. Entonces, en ese caso, en ese aspecto, muchas personas y asociaciones, entre ellas Asociación de Abogadas Laboralistas, la SODAL, entre ellas, por ejemplo, también la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que en su momento también tuvieron una participación. De hecho, nuestro secretario general, en el caso de la asociación, es una de las personas que fueron designadas por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo para estar conformando el nuevo Código de Trabajo. O sea, que ha habido muchos temas, y yo difiero muchas veces de los conflictos, porque muchas veces la gente entiende que el hecho de opinar de una manera diferente es un tema que de desconocimiento o que tú tienes intereses.
No, yo estoy al contrario, yo pienso que eso enriquece el debate.
Claro que sí, porque si nosotros simplemente acatamos algo que viene del Senado, porque los senadores entendían que eso era la mejor línea y que eso es lo que realmente todavía hay mucha discrepancia en lo que establece la nueva reforma laboral presentada por el Senado en la segunda lectura. Pero indistintamente de eso, pasa ya a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados hay mucha mayor discrepancia. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, diputados que de hecho ya han salido en los medios de comunicación, 1, 2, 3, 4, 5, manifestando el hecho de que no están de acuerdo con muchos aspectos que están en el código.
¿Cuáles?
Bueno, ellos, por ejemplo, el tema de la conciliación, le pongo un ejemplo. La reforma aprobada por el Senado va a afectar a los trabajadores dominicanos, mire por qué. Porque ellos incluyeron que la audiencia de conciliación, el trabajador tiene que ir obligado al tribunal. Y eso indistintamente genera, en este caso, no va a ser una justicia compartida, ni va a ser una justicia igualitaria. ¿Por qué? Porque si el abogado de la empresa ni va a la audiencia y se levanta un acta, y el abogado de la empresa va y representa a la empresa y la empresa no tiene que ir ningún gerente, ningún ejecutivo de la empresa a dar la cara por la empresa, ¿por qué entonces en el caso del trabajador sí tiene que asistir obligatoriamente uno de esa conciliación? Y yo le pongo el ejemplo de los casos que nosotros vemos, los abogados que ejercemos derecho laboral. Que, por ejemplo, tenemos clientes que son de Santiago, pero resulta que consiguió un trabajo en Sosúa, en Puerto Plata, en hoteles, trabajando. Entonces, imagínense que ese trabajador le diga al dueño de la empresa, al gerente, al supervisor, mire, yo tal día no puedo venir porque tengo que ir a una audiencia de conciliación, que es obligatoria, si no me cierran el caso. Puede generar dos situaciones. Primero, que la empresa diga, ah, pero este es un sindicalista. Y eso que va a traer consigo, que a esa persona la puedan desvincular. Y también el hecho de que el trabajador va a tener que buscar un pasaje para llegar a esa audiencia de conciliación en Santiago, un ejemplo, para ponerlo en una localidad muy recurrente por parte nuestra. Y la verdad es que va a generar un costo adicional a que el trabajador va a tener que desplazarse. O sea, va a perder ese día de trabajo, va a tener que buscar el pasaje para llegar allá. Y aparte eso le va a generar implicaciones, en este caso, a la empresa. Porque la empresa de una u otra manera va a decir, bueno, yo no tengo que darte un permiso porque eso es una situación que escapa de mi mano, tú demandaste, pero búscate otro día que tú puedas ir. Entonces, eso va a generar muchos conflictos, se le explicó en su momento al Senado. El Senado realmente en ese aspecto no escuchó o entendía que era la posición correcta la de ellos, pero era como nosotros le decíamos en el caso del Senado, de que ellos no litigan, esa es la realidad. Entonces, si ellos litigaran y se vieran en un tribunal, vieran que las cosas fueran más prácticas, me explico. Por ejemplo, con el Senado, ellos querían obligar a que existieran jueces de conciliación. Si usted busca el Distrito Nacional, nosotros tenemos 6 salas laborales. De las 6 salas laborales que nosotros tenemos, a veces hay 2 salas que están ahí, que llegan y suben a las 10 y a las 11 y a las 12, porque son jueces interinos. Entonces imagínense el costo que va a generar al Poder Judicial el hecho de tener 6 jueces de conciliador y 6 jueces de ejecución previo fondo. O sea, vamos a tener que buscar 6 jueces más, cuando lo que tenemos no dan abasto, lamentándolo mucho, y por muchas situaciones de cambios y de retiros que han habido ya por parte de algunos jueces, y que de una u otra manera tienen que ir a suplir esas audiencias. Entonces, afecta al sistema, afecta a la justicia. Y en este caso, por lo menos el Senado, en ese aspecto, reculó a dicha información, porque a dicha propuesta, porque el Poder Judicial le dijo, aquí no hay dinero. Entonces, no es un tema de que el código no es que busque garantías, que busque protecciones. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que recordarle al Congreso Nacional, y esto de manera muy respetuosa, porque la verdad es que esa es la intención, de evitar situaciones después, que en el caso del Congreso Nacional tienen que entender que muchas veces puede verse bonito en un código laboral y puede entenderse bonito, pero en la práctica va a ser inoperante. Y esas son de las situaciones que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, la gente no sabe que con el tema de la trabajadora doméstica ahora va a tener instancia laboral.
Debemos hacer una pausa. Vamos a tratar ese tema que es de mucho interés al regreso.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio, el lugar donde nace la patria, donde comienza el respeto y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo, que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana, es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio.
sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale.
Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale.
¡Ay, qué bella es nuestra tierra!
¡Dale pa' los rincones!
¡Su sabor es su palmera!
¡Dale pa' los rincones!
¡Conociendo gente buena!
¡Dale pa' los rincones!
¡Salgamos a disfrutar!
¡Dale pa' los rincones!
¡Donde te espera un gran sol! ¡En la playa, en las montañas, leyendas y tradición!
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Tocaste un tema antes de ir a la pausa, que yo pienso, y así lo piensa la generalidad del pueblo dominicano, que va a ser un tema que va a crear grandes conflictos, el tema de las trabajadoras domésticas. ¿Cuál es la situación que se ha hecho en torno a esto?
Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro Código Laboral actual, que establece que es un régimen especial. al ser régimen especial, hay ciertas prerrogativas que no le corresponden, como el tema de la seguridad social, como el tema también de la auxilio de cesantía, en este caso que son las prestaciones laborales, cuando son trabajadoras domésticas, de casa, de familia. Ahora con la reforma laboral actual, como se presentó y está ahora mismo en la Cámara de Diputados, que ya fue aprobada por el Senado de la República, va a tener prerrogativas de derechos laborales. O sea, ya va a dejar de ser un régimen especial. Y cuando deje de ser un régimen especial, ya va a venir ciertas situaciones. Por ejemplo, la trabajadora doméstica hay que inscribir en la Seguridad Social. Ojo, yo estoy totalmente de acuerdo con la inscripción en la Seguridad Social, porque la Seguridad Social a quien beneficia en este caso es al empleador. Ante cualquier eventualidad, se cubre el ama o padre de casa, se cubre de este aspecto. Pero debe ser algo de manera coordinada, porque hay muchas amas de casa que no manejan el sistema ni saben cómo van a inscribir esa trabajadora, en el caso, por ejemplo, de la trabajadora doméstica en el seguro de salud, ante la Tesorería de Seguridad Social. O sea, hay que buscar la plataforma que se va a crear, el cómo va a ser, cómo se le va a publicar a la gente para evitar las multas. Porque también el tema de la trabajadora doméstica ahora va a generar una serie de multas nuevas a través de la reforma actual, que se duplicaron y triplicaron las multas y las actuaciones por parte de los inspectores de trabajo. Me explico. Cuando yo voy, por ejemplo, a una casa de familia, si yo fuera inspector, yo le solicito los documentos. Y si me dicen, mira, yo tengo que buscarlo, le dejan un acta que se llama acta de apercibimiento. Y cuando usted le deja esa acta de apercibimiento, usted le dice, tiene 5 días para buscar eso. Si el inspector llega, un ejemplo, y va a buscar su acta de apercibimiento y usted no tiene los documentos, o simplemente le están inventando, le están generando cualquier situación, como hemos visto casos de inspectores que han inventado y han hecho cosas ilícitas e ilegales, porque eso lo hemos visto y está en la sentencia. ¿Qué ha generado esa situación? Que esa ama de casa le van a poner un acta de infracción. Y el acta de infracción es un acto penal. Eso va a una fiscalía especializada que se llama Fiscalía Laboral, que se encuentra en el primer nivel en el Ministerio de Trabajo. Y esa fiscalía laboral, si usted no llega a un acuerdo con ellos, se va al juzgado de paz. Y si usted no va, lo buscan preso. O sea, fíjense las situaciones, las implicaciones que nosotros le explicamos al Senado en su momento, que ellos entendieron que tal vez era no era tan importante ese aspecto, o entendían que de una u otra manera que eran situaciones que se tenían que incluir, ya, para no darle otro tema. Pero la verdad es que eso ha generado una serie de situaciones, porque imagínense ahora que la ama de casa va a tener que llevar un control de las horas extras, las horas de trabajo, también la hora de descanso, va a tener que llevar un libro, un récord de todas esas situaciones, y también en este caso ya empezar a pagar, como le digo yo, a todas las amas de casa, que de hecho tengo ya 5 años diciéndolo constantemente, que paguen con transferencia, para evitar el conflicto de que usted se vea que una doméstica vaya a un inspector y que el inspector mañana le diga que usted no le pagó y que usted le diga, bueno, pero ella sabe que yo se lo di en efectivo. Bueno, pero mal por usted que se lo dio en efectivo. Usted tiene que tener una constancia, un recibito. Entonces, es mejor siempre tratar de hacer esos pagos vía transferencia. En el caso ahora de las multas, oscilan de 6 salarios a 12 salarios y hasta 20 salarios mínimos en este caso. O sea, que una ama de casa ahora se va a ver con el salario mínimo que va a establecer ya aprobándose este código de trabajo, si se aprueba de esa manera, ya ahí el Comité Nacional de Salario va a establecer un salario mínimo, porque hay un Comité Nacional de Salario para la trabajadora doméstica, pero como la resolución que daba esa autorización fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, todo lo que diga esa comisión no tiene en este caso ningún tipo de validez jurídica para nada. Ellos como quieran han seguido evacuando resoluciones, al parecer no acatan las órdenes del Tribunal Constitucional, que eso es algo que no es para nosotros que estamos en el ejercicio profesional, no es nada raro por parte del Ministerio de Trabajo, y de una u otra manera engañan y confunden mucho a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si la resolución fue declarada ilegal, fue declarada inconstitucional, entonces ellos no deberían de seguir evacuando resoluciones del Comité Nacional de Salario, porque quien conformó eso mediante dicha resolución se hizo una declaratoria de inconstitucionalidad. Pero ahora cuando ya tenga el código laboral, ellos van a establecer un salario mínimo. Lo que va a querer dejar dicho eso es que usted no va a poder pagarle menos a la trabajadora de ahí. Puede pagarle más, pero nunca menos. Entonces ya ahí, ante cualquier incumplimiento, se va a tomar en valorización el tema del monto que determine el Comité Nacional de Salario. Por ejemplo, 10 mil pesos, que actualmente se encuentra bajo ese esquema. Si son 10 mil pesos, pues yo te sabe que va a ser, en este caso, si son 6 salarios mínimos que se le condena a usted, son 60 mil pesos que usted tiene que buscar, para evitar se hizo un proceso penal ante un acuerdo con el Ministerio Público. ¿Y quién recibe esos fondos? No es el Ministerio de Trabajo. quien recibe esos fondos, en este caso, es la Fiscalía, la Procuraduría General de la República. Entonces, eso de una u otra manera va a traer mucha confusión.
O sea, que eso no beneficia en nada
no, por al eso, empleado. Por eso es que la mayoría de los empleados lo que hacen es que dimiten, que eso va a ser otra situación que va a venir con la trabajadora doméstica, porque ahora van a dimitir en los contratos de trabajo, van a romper su contrato, y ahí usted va a tener que buscar un abogado. O sea, que dentro del presupuesto de su casa anual, usted es dominicano, va a tener que buscar un abogado laboral que le pueda asistir ante cualquier requerimiento que se le pueda presentar. Porque mire, nadie busca tener situaciones. Eso yo he podido ver en los procesos laborales. Y yo no puedo decir que los trabajadores son malos ni los empleadores son buenos. ¿Por qué? Porque yo he representado empleadores que son malos y he representado trabajadores que son malísimos también. O sea, esto es un tema que es más del ser humano, de la actitud. Eso va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Pero la verdad es que en el caso, por ejemplo, de aquellas trabajadoras que de una u otra manera quieran poner limitantes, quieran poner situaciones, o que busquen un abogado laboral que le diga, le venda sueño y le diga, sí, tú vas a ganar, ¿cuánto es la liquidación? 50 mil. No, yo te consigo 300. Y que la trabajadora doméstica, tal vez sin una ética profesional, sin una ética del oficio que hace, tal vez el ser humano que no le importe, sino que lo que quiere es un tema económico, va a generar situaciones en las casas de familia. ¿Por qué? Porque van a venir demandas laborales masivas. Esa es la realidad. Y eso lo vamos a ver aprobándose ese código. Usted se va a acordar de mí, porque usted va a decir, bueno, pero eso se manifestó y se dijo. Y de hecho, el Senado no puede alegar desconocimiento, porque también por escrito se le envió. De hecho, cuando se participó, yo tuve la oportunidad de participar también, de ir allá. Su presidente de la comisión, una persona muy respetuosa, que respetamos mucho.
A mí me gustaría que tú detallaras cuál será el proceso que tienen que realizar en los hogares, ¿no?, para poder estar legalmente usando el servicio doméstico. Hay que inscribirlas en la Tesorería de la Seguridad Social. Eso implica un pago, ¿no?
Un pago.
Pero también la trabajadora tiene que aportar a eso.
Claro, un 30%.
Un 30%. Uh-huh. ¿Estarán las trabajadoras de acuerdo o los trabajadores de acuerdo en asumir ese 30%? Porque eso le disminuye su salario.
Sí, bueno, y es una situación porque cuando en el 2021 se evacuó la resolución, a raíz del convenio 189 de la OIT, ellos, que fue mal interpretado el convenio, por eso el constitucional dijo que era ilegal. Y el Ministerio de Trabajo lo sabía, porque de hecho se le dijo bastante, se le con documentos se fue y todo, pero al final había un tema de aprobarlo y aprobarlo. Y así mismo lo hicieron, lo aprobaron. En el caso, por ejemplo, de la doméstica, don Pepe Abreu, mi querido amigo don Pepe, nosotros en unos coloquios que participamos, yo le dije a don Pepe que lo que iba a generar esta situación es que la gente iba a cancelar la trabajadora doméstica de su casa y le iba a poner a que vayan dos veces a la semana por las situaciones e implicaciones legales que esto iba a traer. Al final no dio la razón, porque la resolución desde que salió hubo unas cancelaciones masivas. O sea, la gente empezó a decirle, mira, ven dos veces a la semana, yo te voy a pagar por cada limpieza que tú vengas, para no tener ningún tipo de vinculación, ningún tipo de situación. Y eso se hizo de esa manera. Ahora volvió para atrás y la gente continuó con la trabajadora doméstica. ¿Cuáles son los elementos más importantes que tiene que tener un ama de casa? Que al momento de que se apruebe esta reforma laboral, inscribe inmediatamente a la trabajadora en la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque va a generar cualquier impacto negativo que ella tenga de salud o de embarazo o de cualquier situación que se le presente, que sea en este caso la Seguridad Social que se encargue de efectuar y realizar los pagos.
¿Y si esa trabajadora tiene ya el seguro
de SENASA?
De SENASA.
No, va a tener que ser eliminado totalmente, porque esos son subsidiados. Y cuando son subsidiados es porque la persona no tiene capacidad de pago, que eso se lo planteamos a don Pepe, que fueron eliminados muchísimo, mire, muchísimo de eso. Pues de hecho, la trabajadora doméstica llegó un momento que no querían que le inscribieran en la Seguridad Social y manifestaron que no. Yo tengo personas cercanas que se le presentó esa situación y yo le decía, bueno, pues tú le tienes que decir, porque si la inscribían, le quitaban el subsidio de SENASA, le quitaban bono gas, bono luz, bono educativo, bono, le quitaban absolutamente todo. Porque realmente quienes perciben esos ingresos son aquellos colaboradores o trabajadores que son informales.
Claro.
Entonces, al momento de lograr eso, de formalizar, va a quitarse absolutamente todo eso. Eso es lo que dice por lo menos la ley.
¿Cómo se valoraría en el caso de las empleadas que duermen en el hogar y reciben también de toda la alimentación, todos los servicios que tiene la necesidad de una empleada para operar?
Sí, bueno, ya ahí nuestro código, por ejemplo, actual dice que el 50% del salario se da en especie, en este caso de la trabajadora doméstica, como un régimen especial lo permite la legislación. Entonces, en este caso va también a tener que ser compensada. Porque imagínese, usted tiene una persona en su casa que sea una trabajadora doméstica, que ya se vuelve parte de familia. Por ejemplo, la mía es familia, O sea, la mía yo le doy más de lo que usted, de sí, lo que cualquier persona se puede imaginar.
Lo que pasa con nosotros.
Claro, porque nosotros entendemos que son partes esenciales de mi casa y personas importantes. Ahora, va a venir situaciones, porque aquella ama de casa que diga, bueno, yo no te voy a dar mi internet. Entonces va a generar situaciones. Entonces hay gente que tal vez son más inteligentes como nosotros, que por ejemplo la queremos, la adoptamos como parte de nuestra familia, le generamos el internet, la clave, el acceso, que se alimente de lo que entienda que debe alimentarse, porque al final es un tema también humano, y si es una persona más que se lo gana, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ahí va a venir muchas situaciones, porque hay ama de casa que van a decir, yo no te voy a dar mi internet, porque ese internet lo pago yo. Porque imagínese cuando una doméstica, usted le diga, que ella le diga que son 8 horas diarias que ella va a trabajar, y que ella le diga a usted, bueno, yo voy a durar 1 hora más trabajando, le voy a cobrar ese salario ordinario, que tal vez sea chele, pero la ama de casa va a decir, bueno, pero tú usas mi internet. Entonces, como tú usas mi internet, ¿verdad?, en este caso, yo te proporciono los instrumentos y todo eso, bueno, por el internet, yo lo voy a bloquear, aquí se acabó de YouTube. Entonces, esa madre, mire, las cosas son más complejas de lo que la gente puede imaginar.
¿Todavía hay oportunidad de que eso sea...?
Claro que sí, de hecho, la Cámara de Diputados, mucha esperanza ha venido, porque yo estoy totalmente de acuerdo que se apruebe la seguridad social a la
doméstica. Eso va a perjudicar más que a beneficiar. Claro. A la clase trabajadora
que va forzada. Porque mire qué pasa, la persona que tiene una doméstica en su casa no es como mucha gente entiende que es un lujo, es una necesidad. Porque el que sale en clase media, que tiene 7 trabajos en un día, que tiene que tener un trabajo, uno en la mañana, sale a las 3, va para otro lado, después una universidad, después va para...
Que son, o sea, muchas las
que
personas.
Son, no, la gran mayoría, de verdad, mi don, o sea, la gran mayoría. Entonces, ha tenido que buscar una proporción de buscar una persona que pueda estar en la casa y que pueda suplir, por lo menos, el tema de alimentación y demás. Y que también hay que reconocer el aspecto de que la doméstica, que ha sido marginada históricamente, porque eso hay que decirlo y reconocerlo, y ha tenido un acompañamiento a la OIT. Pero, ¿qué es lo que le hemos dicho a la OIT? Que eso yo incluso lo he dicho de manera personal y en coloquio que he participado. Que el tema de la OIT tiene que ver que nosotros no somos Suiza, nosotros no somos Italia, nosotros no somos Estados Unidos, nosotros no somos ese tipo de países que tienen una economía más fortalecida, que tiene que el que presta un servicio vive con la prestación de un servicio. Pero en el caso de la República Dominicana, venimos de una sociedad sumamente marginada. ¿De dónde viene la mayoría de la trabajadora doméstica, mi don? Es de la zona fronteriza, porque sí. En la zona fronteriza no hay trabajo.
Sí.
Entonces...